Presten atención, por favor, vecinos de Itambehuazú y vecinos que se están mudando a Itambehuazú porque hace poco también hubo una entrega y están ahí llevando cosas, tienen que ocupar rápidamente la vivienda entregada. Una cuestión vital en estos días. Alguien me decía hace poquito, además del agua, el wifi. Pero vamos por lo vital, es el agua. Y la gente de Liproda concretó una obra necesaria, fundamental, y le vamos a pedir a Santiago Ross, que es el presidente del Instituto de la Vivienda, que nos cuente detalles de estas cisternas y esta estación elevadora para darle presión a Itambehuazú. Ingeniero de Salud de República, ¿cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo le va, Gabriel? Un saludo a la audiencia.
Bueno, cuéntenos de qué se trata este tema de Itambehuazú.
Bueno, en realidad son obras que ya estaban, nosotros ya las habíamos construido hace algunos meses atrás. SAMSA estuvo poniéndolas en régimen. Finalmente en estos días ya entraron en servicio. Se trata de dos cisternas de reserva muy grandes, que son de 1.250 metros cúbicos cada una, más un tanque elevado que también tiene la misma capacidad de reserva y todo el equipamiento necesario para impulsar el agua y para mantener la presión en las redes. Con esto, obviamente, en caso de corte general de suministro de agua, como está ocurriendo en estos días, desde la población en general, sobre todo del sur de la ciudad, lo está sufriendo, esta cisterna más el tanque tienen una capacidad de reserva muy importante, entonces permite que con ese agua acumulada se pueda continuar prestando el servicio sin ningún problema en toda la urbanización. Por otra parte, también ayuda al resto del sistema también, porque no es necesario volver a llenar todas las cañerías de nuevo, como venía ocurriendo habitualmente, y eso también es agua y tiempo que la gente queda sin el servicio. Así que para nosotros ha sido muy importante que SAMSA haya podido poner en servicio estas instalaciones, porque son una inversión muy importante que hizo la provincia, y en este caso también colaboró el Estado Nacional, así que fue una inversión compartida por ambas jurisdicciones. Así que es realmente importante que ahora esté prestando servicio, y esto garantiza que todos los vecinos de Itambehuazú tengan un servicio de mejor calidad.
¿Una cisterna es un tanque?
Es un tanque de hormigón que en este caso está bajo tierra. Son dos tanques. Más el tanque elevado, que también tiene la misma capacidad. El tanque se observa a simple vista, las cisternas no se ven porque están a ras del suelo. Son instalaciones muy importantes que vienen a complementar a todo el sistema de agua de la ciudad también.
Claro. Me parece interesante este tema de llenado, porque a veces ocurre que se corta el agua porque se corta la luz. Y bueno, y hasta que vuelve, ahí es donde por ahí el vecino se enoja porque escucha de que volvió la luz, que está, pero no llega el agua.
Pero no tiene agua, claro. En este caso, ese problema se subsanaría con mucha facilidad, porque directamente se mantiene la presión con la cisterna y con el tanque elevado. También complementariamente a eso, como solución más estructural a todo el problema que tiene el servicio de agua, ustedes saben que se está cortando permanente el agua porque hay un acueducto que se está rompiendo reiteradamente por una falla que tiene en el material. Sí. Este acueducto vincula a la nueva toma de Vía Lanús, que es igual o más importante que la toma que está ahí al lado del puente, por la cual se está suministrando el servicio de agua a todo el sur de Posada, al oeste y a Garupacán.
Sí.
Como consecuencia de las roturas reiteradas, se está cortando el agua, obviamente.
Sí.
Ya son conocidos los problemas. Bueno, nosotros por instrucción del gobernador, hemos iniciado a fin del año pasado la construcción de un acueducto paralelo al que se está rompiendo, que tiene casi 3 kilómetros de longitud y un diámetro de 450 milímetros, primero para reemplazar el sector que se está rompiendo, y segundo va a permitir aumentar la capacidad de bombeo desde la nueva toma, porque a la nueva toma ya se le han agregado más plantas de potabilización, el acueducto viejo tenía algunos sectores con un diámetro menor, ahora a pedido de SAMSA se ha diseñado, digamos, con un diámetro constante que permite aumentar también la capacidad de bombeo de agua. Y este acueducto, Dios mediante, lo tendríamos en servicio ya para fines de junio, julio de este año. Así que se está trabajando ahí arduamente. Por otro lado, también se está haciendo otro acueducto que pasa al sur del autódromo, que va a permitir también anillar el sistema en caso de que se produzca alguna rotura en el otro sector del acueducto que pasa más al norte, se va a poder transportar agua por esta otra vía. Así que
esta otra vía también para el sur de Posadas Oeste y Garupá.
Exactamente. Uh-huh. Todo es para mejorar el servicio de todo ese sector de la ciudad que ha crecido mucho y también representa, no sé, el 40 o 50% de toda la demanda del servicio.
Yo no sé si se le puede poner cifra a esto que usted me comentó, pero probablemente las obras de agua sean de las más caras, ¿no?, en materia de las que encara el Estado. Agua, sí, y saneamiento, por ahí.
Son las más caras, tal vez las de saneamiento sean más caras todavía, porque tienen que respetar pendientes, con el agua uno puede ir en forma más superficial, esquivándole a la roca.
Bombeando.
La cloaca no, la cloaca va, hay que usar mucha gravedad, y bueno, en Misiones hay mucha roca, y eso encarece muchísimo. Todo lo que sea obra de infraestructura es carísimo. Sobre todo también toda la infraestructura eléctrica, los sistemas de transformación de la electricidad, las estaciones transformadoras son carísimas. Uh-huh. Los equipos en general son todos importados, los que se fabrican en el país tardan de 3 a 8 meses, 10 meses en fabricarse. Entonces,
una de estas,
no es que se decida hacer una cosa y mañana ya está funcionando.
Yo no sé si usted maneja esto, le pregunto, porque es un tema que se habló todos estos días con la cuestión del agua. Cuando se le corta la electricidad, o se corta la electricidad a una de estas estaciones de bombeo, básicamente, me decía, no sé si es cierto, de que un grupo electrógeno, un grupo alternativo a la corriente con la cual se va a través de los cables, es además de cuantioso muy, muy complicado de conseguir y muy difícil de manejar, porque exige mucho consumo de arranque, ¿no?
A ver, hay muchas estaciones de bomberos, entonces no se puede poner un grupo electrógeno para cada estación de bombeo porque sería un disparate. Entonces habría que tener algún grupo, digamos, transportable, lo cual también implica todo un problema de logística, porque desde que lo transporto de un punto a otro, digamos, transcurre tiempo. Pero efectivamente la electricidad, el servicio eléctrico y el servicio agua están atados. No hay luz, no funcionan las estaciones de bombeo, baja la presión en el sistema. Hay un problema serio en la estación de bombeo de la planta de Garupá, que afectaba a Garupá fundamentalmente y a un sector de Posadas, pero básicamente a Garupá, por una debilidad que tenía el sistema de alimentación eléctrico. Eso EMSA lo ha resuelto ya, y ese problema ya desapareció casi totalmente, salvo que haya algún corte de energía general, ¿no?, que afecta a todo el sistema. Pero ya los problemas que había allí, debido a ese, a esa situación de debilidad, digamos, en la alimentación, ya estaría totalmente resuelto.
Y después hay otro costado más social, que es muy difícil de manejar. Bueno, los barrios se van ampliando por obras de infraestructura, que el Itambé Guazú, que Procrear, que esto y aquello, pero después la red se perfora por asentamientos que entran a la red de una forma no formal, por así decirlo, y es muy difícil cobrarles y es muy difícil controlar esa agua.
Sí, a ver, el problema del asentamiento y de la conexión irregular no pasa por el tipo de conexión, pasa por el uso que se le da al agua, o a la conexión, o a la red. En general, el que paga el agua sabe lo que paga y trata de controlar su consumo porque la factura llega todos los meses. El problema está en que las conexiones irregulares y los asentamientos, al no tener un sistema medido, tienen un consumo descontrolado. Entonces, si uno analiza el consumo per cápita de un sistema micromedido, digamos, y lo compara con uno que no está medido, y el consumo es 5 veces más. Entonces, hay toda una contraposición. Por un lado, se intenta resolver el problema social, pero por otro lado, no hay una respuesta, y tal vez porque hace falta un poco de información.
Sí, igual yo...
¿no es cierto? La gente tiene que saber que, bueno, está bien, estoy consumiendo gratuitamente el agua, pero eso no implica que el consumo deba ser infinito y abra la canilla y no la cierre nunca.
Sí, igual me parece que es mayor el temor del Estado, digo, en general, de cobrar y poner micromedidores a el deseo de la gente de pagar. Porque yo he escuchado mucha gente que dice, yo quiero pagar, cóbrenme. Y por ahí es como que el Estado a veces tiene como dificultades o pluritos internos de decir, no, te voy a cobrar, te voy a poner el micromedidor o el macromedidor y vamos a pagar, ¿no?
Sí, también está eso. Pero por otro lado, está el problema de que la mayor parte de todos esos asentamientos están en tierras irregulares.
Ah, bueno, ahí, entonces, ahí es imposible.
Ahí viene toda la cadena. Claro. Primero tengo que normalizar la tenencia de la tierra. Y después tengo que ingresar con los servicios formales, lo cual es todo un problema, claro, por la gran cantidad de asentamientos que hay en la provincia. Y en todo el país en general.
Sí, eso sí.
¿Por qué? Porque ha caído notablemente, ha desaparecido la política habitacional de la Argentina. Y la población sigue creciendo y espontáneamente se ubica donde puede. Y también ha aumentado de una manera tremenda la pobreza. Claro. Entonces, son dos cosas que se suman y que no hay nada hoy en día que las atienda.
Sí, que las frene al menos.
Nosotros estamos haciendo un esfuerzo descomunal, pero todo con recursos propios. Pero es una gota en un desierto. No hay política, nadie ha dimensionado la magnitud de este problema, por eso se presentan todas estas deformaciones.
Ingeniero, gracias por estos minutos, muy amable.
Gracias a usted, Gabriel. Un saludo a todos.
Igualmente, que tenga buena tarde. Ahí el ingeniero Santiago Ross. Bueno, vecinos de Itambé Guazú, recapitulamos. 2 cisternas de hormigón armado de 1250...